El hombre, el varón por sí mismo no es productivo, necesita su equilibrio, su ayuda idónea. Eso significa ayuda idónea. A veces pensamos que ayuda idónea en el concepto occidental es alguien que me ayude. No, el término hebreo significa equilibrio, aquello que equilibra, ¿sí? Entonces, dice la escritura que Adán buscaba su propia ayuda idónea, pero no la encontraba. Y cada animal que Dios creaba, el hombre le transmitía vida, le daba nombre, hasta que Dios lo metió en un sueño. A través de ese sueño, Dios le reveló al hombre la mujer y le habló acerca de la mujer. Sí, le transmitió el amor, sí, de un hombre hacia una mujer. Es por eso que cuando se le presentó, Dios dice que Dios le presentó a la mujer que fue formada del interior del hombre, como si de ahí se genera todo, toda la divinidad, todo lo bueno procede del interior. Y Dios, para que el hombre no estuviera afanado, lo metió un sueño. Hasta ese momento el hombre no dormía, ¿eh? Escúchame, el hombre no dormía, no necesitaba dormir, era como Dios. El espíritu siempre está presto, ¿sí? El hombre necesitó dormir hasta que vino el pecado, tuvo que descansar, etcétera, etcétera. Pero Dios le puso un sueño para que a través de ese sueño le transmitiera el principio de amor a su esposa. Ahora bien, ¿sí? En esa acción, el hombre cuando despertó y Dios le mostró a la mujer, dijo, tú eres yo, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, o sea, eres mía, soy tuyo, somos uno. Y desde ahí se estableció el matrimonio. El matrimonio consta de tres personas. Estaba Dios, el varón y la varona. El varón recibió el amor del padre para que el varón transmitiera ese amor hacia la mujer. Por eso en la escritura dice, maridos, ama a tu mujer. Y es un deber. Dice, debemos amar a nuestra mujer como Dios amó a como Jesús amó a la iglesia. ¿Sí? Yo te quiero pedir, por favor, ya aquí ya se están conectando algunos, que me hagas tu comentario. Ahorita voy a hablar acerca de esto de aspereza. Voy a hablar acerca de esa actitud de mucha gente, de muchos varones, utilizar malos modelos. Y voy a explicar algo. Cuando el hombre ignora el modelo de origen o el concepto de origen del matrimonio, ha optado por adquirir modelos y a lo mejor traes las experiencias de tus padres. Y tenemos aquí en Latinoamérica un modelo machista, un modelo donde el hombre piensa que dando el dinero con eso es más que suficiente. Pero recordemos una cosa, ¿sí? Con el pecado, la mujer perdió su posición, su lugar y vino a un lugar más bajo que el varón. Por eso dice la escritura que tu deseo será para, el deseo de la mujer será para el marido. Esto es algo muy interesante. Yo lo estuve escuchando en una predicación de mi hija, Gabriela, y hablaba acerca de la maldición en este sentido, ¿sí? Con dolor multiplicaré los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz. Tu deseo será para con tu marido y tu marido tomará dominio, señorío, sobre ti. Ese principio de maldición se ha traspasado a través de generaciones en todas las civilizaciones donde la mujer solamente vino a ser un artículo más del inventario del hombre. O sea, es parte de mi inventario. Aunque eso no era el principio. Tan así era que antes las mujeres no podían recibir herencia. ¿Sí? La Biblia nos marca cómo las hijas de un hombre que perdió a todos sus hijos reclamaron la herencia. Dice, para que no se pierda el nombre de mi padre. Y fueron con Moisés y reclamaron la herencia. Estoy explicando un poquito acerca de tu desarrollo, pero dame tú un ejemplo. Yo quiero pedirte a ti un ejemplo acerca de generar amargura o de ser áspero con tu esposa. La maldición trajo eso. La primera aspereza que recibió la mujer fue de su marido al ser exhibida. Cuando Dios le preguntó al hombre qué había hecho, el hombre dijo, la mujer que tú me diste, o sea, la descubrió, la desnudó, la exhibió. ¿Y cuántas veces hay eso? Cuando tú te das un chiste acerca de tu mujer, denigras en el concepto, mira mi vieja, no, no, que mi vieja me pegó, que mi vieja esto, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, aunque se oyen chistosas y son parte de los programas de chistes de muchos cómicos, en realidad generan amargura en la mujer. Y cuando tu esposo está en amargura, tú estás en amargura porque tú eres uno. Sí, eres uno. Por eso la escritura dice que tus oraciones tienen estorbos si tú eres áspero con tu esposa. En el libro de Primera de Pedro habla precisamente, dice que trata a tu mujer como un vaso frágil. Este término significa una copa especial. Sí. Y es algo que muchos no han entendido. No han entendido. La mujer no es frágil en sí. Se tiene que tratar con delicadeza, pero no es frágil. Pues tiene a tus hijos. Y el hombre no es muy dado. El umbral del dolor de una mujer a veces es más amplio que el de un varón. Sí. Entonces, fíjate lo que sucede. Cuando el hombre trata en aspereza, en tu idea, la palabra áspero es algo que es rasposo. Pues sí, es algo que raspa. Pues eso genera una irritación, un dolor. Lo tremendo es que termina generando a veces callo, lo que es áspero. Tanto es el roce que genera un callo y por eso en tantos matrimonios hay tanta frialdad, por tanto que generaste esa irritación y ese dolor. En un callo, pues ya el tejido ya está, ya no es sensible, se perdieron partes nerviosas, se tiene que cortar o se tiene que limar completamente hasta que vuelva a llegar a la carne. Pues todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Pues generan una relación muy triste. Entre los dos, ¿cuántas recámaras hay tanta frialdad? Uno de un lado, otro de otro lado. Es más, ahí la psicología del dormir, ¿no? O sea, aquellos que duermen de una manera, duermen de otra, y se muestra todo lo que es la relación entre la pareja. Pues cada vez que tú hablas áspero a tu esposa, tú te estás haciendo daño. La Biblia dice que tus oraciones pueden estar estorbadas si tu esposa está en amargura. Y muchas de las cosas por eso no te salen. ¿Por qué? Porque tu esposa vive en amargura. La Biblia dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Y en un matrimonio donde no hay una misma visión, ahí empieza a haber una división. Ya la esposa quiere otra cosa, ya no quiere trabajar con el marido, ya no quiere estar con el marido, no quiere trabajar juntos. Y no hay una conciliación. ¿Por qué? Porque a veces hasta les es más fácil estar separados. ¿Por qué? Porque a la mujer le duele la forma de ser tratada el marido. A veces el marido es tosco, es una tosquedad. En la Biblia hay una de las esposas de David, antes era esposa de un hombre llamado Nabal, que en hebreo significa tonto, estúpido, necio, ¿no? Pues este hombre era muy, muy, muy bárbaro, muy tosco y hasta había generado una frialdad con su esposa, ¿sí? Pero su esposa era muy sabia e inteligente. Pues todo este tipo de situaciones en tu relación puede suceder. A veces no se ponen de acuerdo en los roles de la casa. A veces el hombre deja que todo el rol de la casa sea para la mujer, aunque la mujer dice que gobierne bien su casa, no significa que sea la chacha de la casa o la sirvienta, sino que tiene que gobernar, administrar, ejercer dominio. Pues esto debe de ser compartido, los quehaceres tienen que tener un acuerdo, porque cuando tú lo impones de forma jerárquica, de esa manera vas a generar un resentimiento y esas oraciones te van a estorbar, van a estar estorbando tu andar, ¿sí? Una vez, cuando yo estaba chavito, bueno, salía en la cuadra, yo recuerdo un hombre que cómo maltrataba a su mujer, eran papás de un amigo. Y el hombre era, yo me salgo y yo vengo y ya me tienes que tener la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vivieron juntos, ¿sí? Siempre me vivieron juntos, pero cuando murió ese hombre, la mujer gritaba, gracias que te lo llevaste. O sea, imagínate lo triste. La mujer cuando murió es cuando empezó a disfrutar, no la dejaban salir. El hombre le decía, no salgas, no la dejaba tener amigas que para que no estuviera chismeando. Todo era un control. Ese control de un hombre hacia una mujer, genera un resentimiento y sobre todo una opacidad. Haz de cuenta que la mitad de tu vida está en oscuridad. Cuando una mujer no se está desarrollando, no está creciendo, no está viviendo y disfrutando, haz de cuenta que tú como esposo o como hombre tienes un área oscura. ¿Por qué? Porque pues ya no es tu unidad. Y a lo mejor tú puedes ser muy brillante, ese es el concepto de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es un concepto erróneo, porque Dios jamás puso a la mujer detrás del hombre, siempre lo puso en comunión con el hombre, en una unidad, en una posición y en un ejercicio completo. ¿Sí? En un ejercicio. Me acuerdo muy bien de la mamá y hasta de los hijos, con respecto a eso. Era un dominio completo hacia la esposa. La esposa, cuando murió este hombre, se metió a estudiar. Me acuerdo que entró a estudiar una carrera de esas técnicas en bordados, no sé, porque en aquel tiempo en Aguascalientes era muy dado el bordado. Y empezó a disfrutar. Dice, pues yo empecé a vivir cuando murió mi esposo. Y es muy triste cuando el marido debe de trabajar en la mujer para mostrarse. Dice la escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que Cristo amó la iglesia, la purificó, la santificó, etcétera, hasta la glorificó. En el versículo 27 del capítulo 5 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa? Que Jesús trabaja en la iglesia para ser uno, para mostrar la misma gloria que él tiene, la tenga la mujer. Y esto debe de ser también en una relación de esposos, ¿sí? El esposo, tu obra es tu esposa. ¿Para qué? Para que tu esposa también sea glorificada al mismo nivel que tú. Al mismo nivel. Es más, ¿quieres ver si estás haciendo bien, que tu esposa esté brillando igual que tú? Es más, en este tiempo, ¿quién tiene que brillar? Así dice la escritura en el libro de Isaías, ¿no? Resplandece porque ha venido tu luz. Isaías 60. Tú resplandece, ya vino Jesús, tu luz. Ahora te toca a ti resplandecer. Jesús, es mostrado ahorita al mundo a través de su iglesia. Y esto es algo muy importante que debemos de estar aprendiendo. Dice, una forma podría ser bajar la autoestima del esposo hacia la esposa o viceversa, que puede pasar desde el noviazgo y afectar la relación y no tomar el lugar que tiene cada uno de acuerdo al diseño. Es cierto. Y miren, muchas jovencitas que tienen noviazgos, desde el noviazgo se puede ver verdaderamente cuál sería tu futuro. En muchos noviazgos ya se está viendo el control del novio para con la novia. Y yo he visto, ¿no? Que están de novios, ok, la muchacha se viste, etcétera. Nomás se casan y el hombre ya controla hasta su forma de vestir. Todo ese tipo de cosas lo que va a generar es opacidad. El bajar la estima, el autoestima, el atacar la estima, la identidad de la mujer, es algo perverso y satánico. Es algo que el diablo utiliza. El diablo utiliza el opacar, el atacar, el condenar. Esa palabra condenar, un juicio adverso. ¿Cuántas veces? Ay, mira nomás tú. Mira nomás qué blanca estás, mira nomás qué arrugada te has puesto. Todo ese tipo de cosas. Qué bueno, Eli, por tu comentario. Es cierto, y a veces se ve desde el noviazgo. Desde el noviazgo, ¿sí? Blanca Flor dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó una nota cuando dice, que la mujer debe de ser obediente a su esposo que camina con Cristo, y si no camina con Cristo también. Pues mira, te voy a decir lo que dice la Escritura. La Escritura dice: mujeres, sujétate a tu marido, ¿sí? Como conforme a Cristo. Es más, aquí en el mismo Efesios, capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tanto hombres como mujeres, vamos a tomar en cuenta el modelo correcto. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir? Si mi modelo es Jesús, quiere decir que mi marido tiene que estar sujeto a Jesús y yo me sujeto a mi marido. La palabra cabeza significa un lugar fuerte, de donde agarrarme. Pues Cristo es cabeza del varón y y el varón es cabeza de la mujer. Es del lugar donde se sostiene. Se supone que es un principio de amor. Cristo ama a Jesús, por eso Jesús ama a su creación, al hombre, y por eso es fuerte, para que el hombre se sienta seguro. Pues también el hombre tiene que expresar esa seguridad con la mujer y también tiene que incluir esa estima. Acuérdate que el hombre condenó a la mujer cuando la exhibió, pero el hombre es el instrumento de Jesús para que la mujer tome esa posición. Sí. El hombre tiene que trabajar en su mujer para que su mujer tome su identidad y su posición y su condición como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hombres no se están sujetando a Jesús. Pues la mujer le cuesta mucho trabajo sujetarse a ese hombre, porque ese hombre está tomando decisiones que no van conforme a Jesús. Y la Biblia dice que la mujer se sujete a su marido conforme al Señor. O sea, si tu marido está en el Señor, me pongo en esta manera. ¿Qué pasa si tu marido te dice: a partir de ahora, aquí ya no somos cristianos, vamos a ser budistas, etcétera, etcétera? Pues no me. La mujer, pues, que es temerosa de Dios, pues sujetarse a eso va a estar muy complicado, ¿no? Sí, no es así. O que te diga: vamos a asaltar el banco, pues no, no me voy a sujetar a eso, dirá la mujer. Debe de ser conforme al Señor. Si el marido o el esposo no ejerce ese ejercicio de dar seguridad a través de la palabra, le cuesta mucho trabajo a la mujer sujetarse. Y el hombre no debe de sujetar a la mujer. La Biblia nunca dice: marido, sujeta a tu mujer. No, sino que la mujer se sujete al marido. Dice aquí: Midori-san, buen día, pastor, bendiciones. A veces por unirse en yugo desigual se sufren las consecuencias, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de que uno de los dos tenga personalidad narcisista o psicópata, donde al inicio de la relación hay bombardeo de amor y después de relación se vuelve imposible de mantener. Incluso la palabra dice: estos evita. Puede pasar con personas que se dicen cristianos pero no dan fruto. Gloria a Dios por los matrimonios que al escuchar el evangelio aceptan la corrección y el perdón de Dios. Mira, cuando una persona tiene estos problemas de narcisismo o de egoísmo en sí, porque ellos se enfocan en sí mismos, pues no nada más van a hacer daño a su pareja, en su entorno se genera un daño, a sí mismo se está haciendo un daño, porque cuando se enfoca una persona a sí misma, siempre, nunca va a ser suficiente. La mirada tiene que ser puesta en Jesús. Lo importante es que previo a que te cases, si eres soltera, pues preguntes a Jesús. Jamás. Rara vez conozco a parejas que le preguntaron a Jesús o a Dios si era correcto esa relación. Sí, a veces dicen: pues así me la aviento y que Dios arregle el desgarriate. No es así. La Escritura dice: no te unas a yugo desigual. Y la palabra yugo significa dirección de palabras. Porque puede ser que sea cristiano, pero no opera en la misma palabra. Le cuesta mucho. Hay ministros, hay gente que es muy religiosa. Sí, ay, pues sí, pero mire, ya por lo menos es cristiano. Sí, podrá ser hijo de Dios, pero no es la misma visión, no es el mismo yugo, no escuchan la misma palabra. Yugo, pues es, a veces piensan que es como un buey que se le pone. Sí, pues ese yugo en nosotros representa la palabra. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi responsabilidad. O sea, mis palabras te dirigen. Entonces, hay que orar a Dios y Dios tiene preparado tu esposo o tu esposa, pero generalmente toman decisiones conforme a su vista. Mira, es está guapo, es está guapa. Ok, qué bueno, ya te llenó el área sensual, sí, pero pues hay otras áreas que tienen que ser llenadas. Hay mujeres u hombres muy atractivos, pero huecos, sí. Entonces, Dios tiene preparado cosas excelentes. Si tú conoces quién eres, yo he hablado de cinco principios que forman un señorío. Uno es la imagen o identidad. ¿Sabes quién eres? ¿Y de quién, de dónde provienes? ¿Quién es tu sustancia? Otra, tu condición. Tu condición justa, tu vestimenta de luz. Yo he estado hablando acerca de la vestimenta o el vestido que representa es parte de tu condición. La otra, tu posición. Mujer, tienes que conocer tu posición en Jesús. Todo está enfocado en Jesús, no en ti misma, no en lo que tú logras hacer. Cuarto, la bendición. Tú eres una persona bendecida y tienes el poder de generar riquezas, de transformar situaciones, etc. Cuarto, la unción. La presencia del Espíritu Santo que te ha ungido para ejercer ese dominio. Esos cinco principios, que cinco es el número de gracia, es lo que se tiene que desarrollar. Si tú conoces eso, lo sustentas en la palabra, nadie te podrá mover. Así dice la Escritura: aquel que edifica su casa sobre la roca, cavó y ahondó y edificó sobre el fundamento. Eso significa conocer el fundamento de tu vida, ¿sí? Gracias por su comentario. Dios tiene preparadas cosas excelentes. Miren, sí, yo voy de acuerdo mucho acerca de eso, de que Dios tiene preparado cosas excelentes. La Biblia dice, dejando lo que queda atrás, me extiendo por lo que está por delante. Pero a veces se ve a futuro cuando ya es una realidad hoy. A veces estás esperando cosas que ya son una realidad. Y lo que tienes que tú, mujer, en lo particular, es empezar a conocer quién eres. ¿Cuál es tu sustancia? ¿Tu identidad? ¿Tu esencia? ¿Para qué? Para que a partir de ahí partas. Porque muchas mujeres están esperando a un hombre que las... su príncipe azul. Y créeme que tu príncipe azul ya llegó, se llama Jesús. Él ya levantó tu cabeza. Dice, nadie dirá que no tiene marido, o sea, Jesús es tu maestro. Nadie dirá que no tienes pareja, que estás sola, porque yo te envolveré y te vestiré como de novia y será. O sea, ya Jesús vino, tu príncipe azul es Jesús. ¿Cuántas mujeres están buscando llenar esa área con varones, con hombres? O sea, buscar un hombre. Y no, ya Jesús. Y si tú eres casada y partes de ese principio, tu matrimonio va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a dejar de esperar del hombre y vas a llenarte de Jesús. Y lo que va a hacer Jesús es que va a hacer que el hombre venga a tomar su posición. ¿Por qué? Porque es correcto pensar que la mujer fue diseñada para ser amada como el varón fue diseñado para amar. Me estoy expresando. La maldición hizo que todo fuera al revés. Que la mujer amara y el hombre se sintiera, ámame, te conviene. No, el diseño de origen es que el hombre fue diseñado para amar. El varón es gloria de Dios, ¿sí? Pero la mujer fue diseñada para ser amada. La mujer es gloria del varón. Y ese es el modelo de origen, el modelo correcto. Es por eso que cuando se brincan los roles, y el hombre empieza a decir, no, tú me tienes que amar, etcétera, etcétera, se vuelve egoísta. Es cuando se genera tanto daño, tanto resentimiento, tanta amargura, tanta tristeza y soledad. Y hay mujeres que, pues, optan por divorciarse, por separarse, y luego caen en roles, conocen a otra persona, y más o menos se parece al mismo, ¿Por qué? Porque en su interior no ha habido una renovación, no ha habido una liberación al respecto. Y tiene que haberse una restauración completamente de ese tipo, ¿sí? Hay gente que sale de una relación y entra a otra y haz de cuenta que es lo mismo, porque esto es espiritual. Y llevas la misma amargura y no debe de ser así. Yo quiero que comprendas, o sea, si tú estás buscando ser satisfecha por un varón, vas a caer en tristeza y soledad, porque ningún varón, ¿sí? Ningún varón tiene capacidad de llenura, solamente Jesús. La llenura viene de Jesús, y tanto el hombre como la mujer se llenan de Jesús para cumplir los roles que fueron puestos. ¿En cuántas relaciones hay relaciones lésbicas? Por ejemplo, porque una mujer trató mejor a la mujer, porque una mujer tenía novios y siempre fue dañada. Un novio que parecido al papá que la menospreciaba, etcétera, se burlaba de ella, y los hombres con esos mismos operados por los mismos demonios para llevar la confusión. Todo esto es un trabajo satánico espiritual, ¿eh? Es lo que es la confusión de identidad, es satánico. Es los demonios trabajando. Entonces, la mujer, esa jovencita, tuvo dos, tres novios que unos hasta la golpeaban, etcétera, etcétera. Y por ahí se le aparece una joven, otra joven, que a lo mejor pasó lo mismo y se tratan bien. Se tratan bien. Entonces se sienten amadas, encariñadas. Empieza a ver en esa confusión. ¿Por qué? Porque no es malo el que una mujer ame a una mujer de una forma correcta, o que un varón ame a un varón como de forma correcta, así como David y Jonathan se amaban, ¿sí? No se amaban de forma sexual, porque tristemente han bajado las relaciones a sexualidad. Y aunque hay sexualidad desde un principio, el amor representa a la presencia de una persona llamada Dios. Dios es amor. Cuando toda relación no pone amor o no pone a Dios, esa relación no es amor correcto, me explico. Aunque sean heterosexuales, tienen que involucrar a Dios. A ver, entonces, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo de aspereza? Gracias por los que han estado comentando. Dominio a través del dinero. ¿Sí? Dominio a través del dinero. El hombre que controla todo a través porque es el que tiene el dinero. No es así. Tengan cuidado con eso. El dinero tiene que ser una herramienta, no un dios. Sí, es una herramienta para amar. Para amar. Por eso dice la escritura que todo el libro de Isaías 60, 61 hasta el final es como la iglesia es glorificada con riquezas. Con riquezas. Porque así Jesús lo hace. Dice, no se cerrarán tus puertas para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. O sea, Jesús enriquece a la mujer. Así, esposo, tus recursos son para bendecir a tu mujer. Igual, ¿y qué es la mujer? La mujer que trabaja es diseñada para generar riquezas. O sea, cuando una mujer es enriquecida, la mujer sabe qué hacer con el dinero, ¿eh? La verdad, la mujer sí sabe qué hacer con el dinero, sabe administrar bien su casa. A veces lo que tú le das, pues es muy poquito, pero aún a eso lo hace rendir. Así que toma en cuenta eso. Hay mujeres que dicen, yo esto lo voy a guardar y lo guardan. Y lo guardan. No importa que se les antoje algo, lo mantienen guardado. Porque saben acerca de guardar. Dice que la escritura, que tu vida está. El libro de Proverbios, que la mujer virtuosa dice que la vida del varón es enriquecida o es guardada, está segura, el corazón de él está asegurado porque ella trabaja para eso. ¿Y cuántas veces esa mujer por mucho tiempo ha guardado la vida, el corazón de ese hombre, aunque sea maltratada? ¿Sí? Una costilla, escúchame, es muy elástica y es muy fuerte. Sí, aunque los daños tremendos son los que vienen con impactos desde adentro. Así que tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Miren, no, yo creo que si tú vas a estar caminando en esta vida, hay gente que toda su vida vivió en tristeza. Y la Biblia dice que Dios ha creado todo en abundancia para que lo disfrutes. Tu esposo y tu esposa, disfrútense. Deja de ser áspero, deja de ser contencioso, deja de humillar a tu mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Déjame te leo esa escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, dice: Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas con sabiduría. Escúchame, ¿eh? La palabra sabiduría o sabiamente significa que la tienes que recibir. Y toda sabiduría proviene de Dios. Esa es la sabiduría que tú tienes que operar con tu esposa. ¿Cuántas veces has estado orando por dirección para dirigirte a tu esposa? A veces tomas tu relación utilizando tu propia experiencia. O vuelvo a decir, roles que has adquirido, pues modelos que has adquirido, y no es correcto. Dice la escritura. Igualmente viví con ella, ¿sabe? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Quiere decir que si tú no entiendes, varón, que tu esposa es coheredera, que tiene tu mismo nivel de dominio en la creación, vas a tener un grave problema. Tus oraciones van a tener estorbo. Más hasta la forma de pedir de tu mujer no se iguala a la tuya. Y eso tienes que quitarlo y romperlo. Tienes tú que posicionar así como el rey hizo que su esposa Esther, en el libro de Esther, se sentara en el capítulo 5. Dice que extendió el cetro y se sentó. Eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Son cosas importantes al respecto y yo te invito en el amor de mi Señor Jesucristo a que lo medites. Aquí, créanme que han comentado puras mujeres. Puras mujeres y no he visto varones que a lo mejor está costando trabajo este tema. Dice aquí otra Blanca Flor. Pastor, somos un matrimonio. Se casó enamorado, pero resulta que como el esposo no atiende a la esposa, se quiere divorciar de que él, porque dos o tres personas, Dios les ha mostrado que lo deje que se divorcie, que se equivocó de pareja y según ella se casó enamorada, ¿qué se puede hacer ahí? Ella ya tomó la decisión de divorcio. Mira, uno de los graves problemas de un matrimonio es cuando escuchan a terceras personas. En un matrimonio se resuelve en lo interno. Pero el marido no quiere, pero ahí está Dios. Escucha a Dios. El término enamoramiento generalmente lo ponen de forma pasional. Y es parte del amor, pero se vuelve también muy visceral. Yo creo que en un matrimonio que se inició con buenas expectativas, pero por falta de atención, etcétera, etcétera. Creo que Dios puede volver a arreglar la situación. La Biblia en el Salmo 107 dice que cuando todo estaba en ruinas, Dios envió su palabra, lo sanó y lo libró de la ruina. Es importante eso. Esposa, vete a la palabra. Yo te diría, no te divorcies. O sea, el divorcio es el rompimiento y trae mucho dolor. Después habremos un tema de cerca del divorcio. Sí hay situaciones por las cuales pues, se tienen que divorciar o se deben o hasta es aconsejable. Pero yo creo que cuando tú dejas que la palabra actúe, la palabra viene a resolver las cosas. Sí. Y puede resurgir o surgir un amor correcto dentro del matrimonio. A lo mejor se casaron enamorados pasionalmente hablando, pero no fundamentaron su vida sobre los principios, vuelvo a decir. Lo más seguro que esa pareja, a lo mejor sí es cristiana, pero no se fundamenta en la palabra. Aquí Eli Pérez dice, el empoderamiento femenino es un engaño. Sí, también, o sea, vuelvo a decir, ninguno de los dos, ni hombre ni mujer, fueron creados para que uno gobernara por encima del otro, sino que los dos gobernaran como esposo y esposa. El matrimonio en sí es la expresión correcta de Dios. La forma visible correcta de Dios. Por eso vienen las bodas del Cordero. Por eso el Dios habla de que hace una fiesta por la boda de su Hijo. ¿Por qué? Porque se une la parte varonil, la imagen varonil de Dios, la imagen femenil de Dios, se unen y forman lo que es Dios. Es uno. Sí. Pero cuando uno empieza a ejercer dominio sobre el otro, vuelvo a decir, opaca al otro, se vuelve una parte oscura. Eso es el enseñoreamiento, ponerte sobre. Y tanto he hablado acerca del enseñoreamiento del hombre para con la mujer, como también el principio de enseñoreamiento, lo que se conoce como de forma esta mujer, Acab y ¿cómo se llama la bruja esta? La que se levantó. Jezabel. Jezabel, que significa aquella que no adquiere marido, aquella que no respeta al marido. Pero bueno, gloria a Dios. Estas son cosas que debemos de aprender y desarrollarnos. Y miren, yo ahorita con este tema, pues se me vienen muchas cosas a mi corazón con respecto a mi proceder también. Yo creo que la palabra lo que viene es a redargüirte, viene a mostrarte, viene a confrontarte. Y tú, varón, yo te invito a que tú medites en todo esto, que escuches todo este tema. ¿Por qué? Porque al final es un bien para ti, para que tú te desarrolles y prosperes. Puedes estar prosperando, pero no al nivel que Dios quiere. Si tú ya estás casado, o si te vas a casar, escucha este tema, porque lo importante es que entiendas que el matrimonio o la relación de pareja es el paso más importante del hombre, tanto varón como varona, para llegar a los niveles correctos. Me estoy explicando. Niveles correctos. Siempre está la fantasía de que se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Por qué? Porque en todas las películas infantiles, el príncipe con la mujer se casan. Porque es algo que está dentro del corazón del hombre, el desarrollarse en su pareja y casarse y ser felices. Hay un tiempo de conquista, hay un tiempo de búsqueda, yo lo sé. Pero cuando se encuentran y el hombre se ve con esa audacia, esa valentía, y la mujer, también, aferrándose al amor, se oye novelesco, se oye fantasioso, pero es parte de la esencia del interior del hombre. ¿Sí? Me decía una persona, es que yo siempre he buscado ser amada, estar en pareja, y es cierto, ¿sí? Porque eso es parte de la esencia de un hombre y de una mujer. Hay gente que me dice, es que yo no me quiero casar. Ese tienes un problema. Si tú tienes deseos sexuales, ¿sí? La Biblia dice, mejor cásate en vez de que te estés quemando. O sea, puedes quedar ardido en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo no quiero tener hijos. Válgame, no sé qué te pasó en tu vida que tienes eso cuando los hijos trascienden, es herencia de Dios. Es herencia de Dios. O sea, ese tipo de manera de pensar, pues hay que analizarte. O sea, sinceramente. Doctora, saludos. Sí, saludos. Hermana Lupita, Ruth, saludos. Gracias, Ruth, desde México. Voy a andar por México ya pronto. Espero ver a todos los de México, ¿sí? Entonces, cuando me vienen con ese tipo de situaciones, pues vemos cómo tanto hombres como mujeres que me expresan de esa manera, digo, algo les pasó, algo gacho, ¿sí? Israel, ¿vas a participar? ¿Sí? ¿Vas a dar un comentario al respecto? ¿No? A ver, la cámara. A ver, la vez pasada estaba aquí la pastora Claudia. Y va a dar un comentario con respecto a esto. Y también mi hijo, porque ya está también casado. Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Acerca de las perezas.
Pereza. Bueno, yo creo que precisamente por las situaciones que se viven en el día a día y por, no sé, la falta o la ausencia del conocimiento de lo que es el matrimonio, la palabra de Dios dice que el marido y el significado de la palabra marido es maestro. De alguna manera se enfoca solamente en, no sé, en trabajar y todo eso. Y yo creo que también esa parte de ser el Tarzán y que va y trae la comida y genera un cansancio. Y no sé, el constante convivio sin palabra, sin esa parte de estar sembrando constantemente el amor mutuo, porque yo creo que también las actividades de la mujer y las actividades del hombre.
Hay una persona que comentó aquí que dijo que conoció un matrimonio donde el hombre desatendía a la esposa y que pues ahora sí que la esposa pues empezó a escuchar comentarios y gente externa decía, no, pues divórciate, si no te hace caso, divórciate, etcétera. A veces, bueno, pon tu set de divorcios y luego qué sigue. A lo mejor consigues a alguien que te hará caso o no te hará caso y se repite eso, o sea. Eso es, pero quiero que de parte de mujer tú digas o expreses qué te gustaría que la parte varonil o qué sería lo correcto de la parte varonil en esa relación que dices del día a día.
Bueno, lo que pasa es que cuando son novios, el hombre es súper detallista, que las flores, a lo mejor no los chocolates y esas cosas, pero la palabrita de cariño, hasta el mensajito, ¿no? Y cuando se casan, desgraciadamente se cae en la rutina. Y claro que nosotros las mujeres lo que queremos es que el hombre siga teniendo esas atenciones con nosotros. A lo mejor el hombre en el matrimonio se acostumbra a que la mujer es la que está en el detalle, ¿no? Y o a lo mejor tampoco. Yo no digo que la mujer sea detallista todo el
No,
tiempo.
hay mujeres también muy secas.
Sí, yo lo sé. Entonces, yo creo que ese constante, pues, tú me dijiste que yo te diera mi punto de vista como mujer, ¿no? Y en eso estoy. O sea, que la mujer necesita que, dice la palabra, que la mujer necesita ser tratada como vaso frágil. Ojo, no porque la mujer sea débil. No porque la mujer no tenga carácter, sino porque la mujer necesita ser tratada de manera especial. El hombre a lo mejor es más práctico y no sé, no necesita tanta melosidad o tantas palabras, no sé, no sé.
Pues eso es lo que pienso. Lo que pasa es que a lo mejor el hombre recibe muchas palabras, que a veces habla tanto la mujer que a veces se pierde uno. ¡Pum! Entra en estado de modo avión. ¿Qué dijo? Y nomás pones tu cara. Sí.
Ya nada más respondes por
Y ya
inercia.
nomás
No,
respondes
claro que no.
pero si te fijas, bueno, yo quiero pensar esto, mira. El hombre lleva una conquista. Y en ese proceso de conquista, pues sí, le echa todas las ganas, echa todos los kilos. Pero ya conquistó, ya hasta se casó. Entonces, ese principio es un principio de maldición porque al final esa conquista de esa mujer lo toma como una forma de propiedad. Y ya una vez que lo tienes, ¿cuánta gente compra un terreno y ¡ay! Lo está pagando, se está esforzando? Pero ya que lo tiene, él lo tiene abandonado. Ni siquiera lo cerca, ni siquiera lo trabaja, lo deja crecer en ramado. Y eso es, o sea, hay un espíritu de conquista. ¿Y qué pasa con el hombre? Ya conquistó allá la mujer, ya la tiene. Ah, pero ese espíritu sigue y por eso quiere buscar conquistar más y más y más. ¿Qué tú dirías dentro del matrimonio que sería la mujer sabia que pudiera edificar en esa casa?
Yo creo que con la palabra de Dios constantemente, porque luego de pronto también nos enfocamos en los matrimonios, en el matrimonio pensamos que constantemente el hombre es el que va a llenar tus expectativas y viceversa, ¿no? Y yo creo que es bien importante estar usando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa que tenemos las mujeres. Bueno, en lo general, pero yo estoy hablando por mí, ¿no? El hablar la palabra, el hablar lo que quieres ver, no lo que tienes, porque desgraciadamente nos enfocamos en lo que tenemos y en eso ponemos nuestra mirada, ¿no? Y yo creo que cuando hablas la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el corazón del hombre, o sea, el deseo del hombre, estar hablando la palabra en el sentido de que yo declaro que mi marido tiene ojos para mí y yo para él en el nombre de Jesús. Hablar con escritura, pues, estar hablando la palabra de Dios, no mi deseo, no en el sentido de que a lo mejor también la mujer cae en ese sentido de que solamente el hombre ahí encima
Mira,
de ella, ¿no?
aquí Lidia dice esto. Siempre se quiere marcar diferencias entre varones y mujeres, pero en realidad somos parecidos. Tenemos las mismas necesidades de cariño, de ser reconocidos y valorados.
Valorados.
Y eso es parte, ¿no? ¿Cuántas veces en un matrimonio no, el hombre no es valorado? O sea, es tomado como aquel que trae el recurso, pero no se le valora en su posición. Entonces, sí, como tú dices, la palabra, pero ¿qué acciones, aparte de confesar la palabra y eso, tendría que tomar una mujer al respecto?
Bueno, a lo mejor la actitud de seducción al marido, a lo mejor invitarlo a salir también, porque a lo mejor esa parte siempre se la dejamos al hombre, ¿no? El hecho de que, bueno, él es el hombre y a lo mejor él tiene que tomar la iniciativa. Y no es así, yo creo que también nosotros como mujeres es importante tomar la iniciativa, hacer el uso de la seducción, el invitarlo a tomar un café, vamos a tomar algo, vamos a cenar, preparar una cenita, no sé. Ese tipo de cosas que de alguna manera nos llevan a precisamente a hacer el detalle, ¿no? Y marcar una diferencia, no caer en la rutina.
Yo también, a veces el recordar los anhelos, estarse recordando visiones. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios están sin caminar en una misma visión. O sea, piensan que todo es trabajo, crecer, etcétera. Pero yo creo en el propósito eterno de Dios. O sea, Dios te puso en la tierra con un propósito. Y si te puso a tu pareja es porque es parte de ese plan y de ese proyecto, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando una persona no está llevando a cabo el anhelo o lo que Dios le ha puesto, no viene a llenura completa. Entonces, muchas veces no se retroalimenta eso. O sea, ni el hombre ni la mujer saben para qué están aquí. Piensan que a lo mejor están para estar en relación y tener hijos, pero no. O sea, en realidad fuimos puestos para ejercer dominio y transmitir la bendición de Dios. O sea, tan así es. Que por ejemplo, en la Biblia se marca a la esposa de Isaac, ¿no? La
Así
esposa de
es.
Isaac, muy jovencita. Isaac se casó de 40 años y esta joven tenía 16 años, su esposa, ¿sí? Entonces, pero su esposa era tan inteligente, esta joven, es Rebeca,
Rebeca.
que ella, cuando tuvo a sus hijos, oró a Dios para que le mostrara cuál era el futuro de sus hijos. Entonces, tan así fue que ella fue la que propició que su hijo Jacob se vistiera como su hermano y tomara la primogenitura, porque ella vio cómo su hijo mayor iba a despreciar eso. Y eso no se alimenta dentro de la casa. O sea, a una relación interpersonal, pues a lo mejor se platican, mira, que hay que pagar esto, que hay que hacer esto. Oye, pues nos ponemos de acuerdo para comprar esto, pero no en el propósito. O sea, su visión no se va más allá.
Claro.
Hay un comentario que el hombre tiene que construir una casa, sembrar un
Un
árbol
árbol
y
y escribir un libro.
escribir un libro, ¿no? Pues si esas tres cosas son importantes, pues en pareja a ver si se hace. No se toma en cuenta, o sea, a veces se casan con muchas expectativas y se pierden por falta de alimentación de eso. ¿Qué piensas acerca de eso?
No, es cierto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A la rutina, que la rutina los envuelve Y cada uno se enfoca en hacer su trabajo o la labor, ya sea la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, y se cae en una rutina y como tú dices, pues no se trabaja precisamente a lo mejor en cumplir o tener metas, visiones, sueños, anhelos, y trabajar en ello. Y yo creo que eso es bien importante precisamente para no hacer que el matrimonio se vuelva eso, una rutina o mucha gente dice, luego de pronto el matrimonio se vuelve en la tumba, ¿no? De tanto del hombre como la mujer y solamente se encargan de existir, o sea, no viven, no disfrutan, sino que se vuelve un constante y están en el lugar porque tienen que estar. Y yo creo que Dios a través de su palabra nos lleva a operar de manera diferente y hacer que precisamente el matrimonio sea una aventura, el disfrutar, el hacer cosas diferentes, el hacer crecer el uno al otro, el desarrollarse, el caminar juntos, ¿no? El trabajar en equipo.
Aquí Lulu Cano dice, ¿cómo es que el varón se sentiría valorado? O sea, supongo que la pregunta es, ¿cómo poder valorar al varón?
Pues yo creo que reconocerlo, ¿no? Reconocer lo que hace o el también hablarle la palabra de Dios, porque a veces el marido llega desmotivado, cansado, agobiado, y de pronto, en lugar de hablarle bien o bendecirlo, los chismes, ¿no? Las quejas, él se vuelve como el bote de basura
La
de.
escritura así dice, ¿no? Más vale un rincón con un bocado así solo que en una casa llena
De
de víveres, pero
contiendas.
con una mujer rencillosa. Dice que la mujer así es como gotera continua. O sea, cualquier hombre se desanima cuando tiene una persona que constantemente o lo quiere corregir o lo quiere estar regañando o quiere, digo. Esa es una de las ma maneras en que un hombre se siente desvalorado, cuando la mujer solamente le está refiriendo sus errores, ¿sí? Y le está mostrando su responsabilidad. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. No, en realidad el valor lo da, como dice Claudia, la palabra. Una mujer sabia edifica, da palabras que levantan. Son palabras de gracia, así dice la escritura. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para edificar. O sea, cuando un hombre solamente está escuchando pura queja, pura queja, pura queja, pues a veces es más a gusto estar en el trabajo o fuera, o
Así es.
sí, que en la casa, ¿no? Y que no nada más es la queja verbal, es la queja actuada, la jeta, como ese chiste, ¿no? Pastor, yo quiero dejar a mi mujer. ¿Por qué? Porque mi mujer sujeta toda la semana. ¿Cómo? ¿Cómo quieres dejar a una mujer que se sujeta? No, no. Sujeta, sujeta el lunes, el sujeta el martes, pura jeta. Y pues yo creo que eso también desanima, ¿no crees?
No, y aparte, tocamos la primera parte de la cita de Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero dice que la necia con sus manos la derriba. O sea, también la actitud, la necedad, la ignorancia, el no tomar en cuenta a Dios para llevar a cabo aún las actividades cotidianas de la casa, en la relación marital, en la relación con los hijos, yo creo que es bien importante tomar en cuenta a Dios siempre. Ahí es donde entra la sabiduría, ¿no? La sabiduría te lleva a que verdaderamente tu vida cambie, tu vida sea diferente y cuando tomas en cuenta a Dios, créeme que el resultado en tu matrimonio va a ser éxito, asegurado al 100%.
Yo creo que es parte también de una responsabilidad de la mujer. No lo vayan a malinterpretar, ¿eh? Porque luego, luego, pastor machista, no. Pero la escritura dice que la mujer tiene que gobernar su casa, ¿sí? Y la palabra gobernar significa ejercer dominio. No significa que debe ser la que hace los quehaceres. Se supone que una casa de ricos tiene sirvientas, sirvientes, esclavos, etcétera, etcétera. Y la mujer gobierna sobre esos esclavos porque dice que hasta los viste, ¿no?
Claro.
Pero cuando la mujer genera un ambiente de tristeza, porque todo es por palabras, un ambiente de tristeza dentro de la casa, que hasta se siente, o sea, cuando llegas así, hablábamos de las caras y todo eso, creo que es parte de. aunque no es todo, porque pues esto es compartido del ambiente que se genera en una casa por parte de la mujer, ¿no?
Claro.
Hay casas que entras y ay, qué gusto se siente, ¿no? Te voy a explicar, te voy a decir algo, por ejemplo, con mis papás. Mis papás eran muy tiernos siempre, o sea, parecían los novios eternos, sobre todo mi papá con mi mamá. Pero cuando tú llegabas a su casa, se sentía un ambiente rico, a gusto. Así como la típica afuera nieve, una chimenea, como eso,
Acogedora.
acogedor, ¿sí? Otra es con mis pastores, Poncho y Marico. Yo recuerdo, bueno, pues te acordarás, que en su casa 20 jóvenes ahí reunidos.
¿Y te gustaba estar ahí
Y
o
te
lo
gustaba estar ahí, ¿sí?
disfrutabas?
Pero creo que es mucha responsabilidad de la mujer en ese sentido. ¿Qué piensas?
Sí, creo que sí es parte de. Yo creo que también tiene que ver mucho el estado de ánimo de la mujer, ¿no? Y yo creo que es bien importante a ti, mujer, que me estás viendo, te des cuenta que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:2, que tus ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, dice, que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y pues enfocarte en él, ¿no? No permitir pues que tu estado de ánimo dependa también de si tu marido te dice palabras bonitas, si tiene un detalle contigo. Yo creo que es bien, bien importante pues, o sea, fortalecer tu carácter pues en la palabra, en él.
Vamos a hacer algo. De parte femenina, ¿cómo tratas con la aspereza del varón? ¿Tú qué consejos le darías a una mujer que está sufriendo aspereza? Acuérdate lo que yo expliqué. La palabra áspero significa generar amargura. Y luego yo voy a dar mi punto de vista como varón. A ver.
Bueno, yo creo que ¿cómo tratar tú si estás sufriendo
No,
aspereza?
no, trastabille,
Ay, bueno, es que
seguridita,
si
seguridita.
tú estás sufriendo aspereza, yo creo que empezar a hablar la palabra de Dios en ese aspecto. Pues primero fortalecerte tú y no permitir que esas palabras te dañen. Yo sé que mucha gente me va a decir, bueno, pues es que soy humana, no soy de cartón, no soy de piedra, yo también siento y lo sé, pero yo creo que cuando tú te fortaleces en Dios y empiezas a hablar la palabra, a lo mejor todo aquello que el enemigo quiera tratar de enviar a tu vida, porque claro que las palabras lo que quieren hacer es dañar tu autoestima y la mujer. Pues precisamente es eso, la mujer, naturalmente hablando, la mujer era muy visceral, ¿no? Cualquier palabra, cualquier gesto o cualquier cosa contraria que viniera sobre todo a atacar su autoestima, pues claro que te desanima y te desalienta. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Fortalecerme con la palabra de Dios y no permitir que esas palabras me dañen. Hablarme y en el nombre de Jesús mi seguridad eres tú, Dios, y en el nombre de Jesús hablar lo que yo soy en Él. No permitir que precisamente esas palabras vengan a dañar lo que yo soy y lo que Jesús ya ganó para conmigo.
Bueno, es lo que la parte femenina. Yo como varón, si tú has tenido aspereza con tu mujer, lo mejor es humillarte, reconocer y pedir perdón. Al final, si tú dañas a tu mujer, te estás dañando a ti mismo, como lo dije, y no te conviene. No conviene tener a una esposa con resentimiento, con amargura.
Claro.
Yo creo también, porque una vez una persona se enojó conmigo porque dice, ¿por qué nada más nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer si el otro me está dañando? Es que no puedes evitar tú que gente te dañe. O
Claro.
sea, yo siempre voy a enseñar a que tú te fortalezcas en ti. O sea, tú no podrás tener control de la gente que te daña, pero puedes tener control de ti. Se llama dominio propio. Y puedes soportar. La Biblia dice que serás llamado muro de hierro. Sí, o sea, pelearán contra ti, pero no te vencerán. O
Así
sea,
es.
yo trabajo mucho en el desarrollo personal de ti. ¿Para qué? Para que, pues, a lo mejor un día el marido llega todo cansado y etcétera, y gritando, le fue mal, y es que tú eres una tonta, tú qué sabes, etcétera. Y ya la mujer, Como un día me dijo una hermana que venía con su marido, yo prefiero que me pegue a que me diga lo que me dice. Sí. Y era un chaparrito así.
Pero yo creo que también la mujer perdonar, ¿no? En esa parte, o
Es
sea,
que todo inicia con eso, o
sí,
sea, yo
perdonando.
creo que, perdonar, yo añadiría a tu comentario que la mujer aprende a echar toda su ansiedad sobre Jesús porque tiene cuidado de ti.
Así es.
Mire, el grave problema es que la gente se va por el área nada más psicológica. Ahorita nada más está apuntando como si fueran consejos, ¿sí? Pero si ignoras la palabra, ahí mueres. Ahorita yo, por ejemplo, estoy añadiendo cosas porque eso me fortalece. El conocer la palabra te hace fuerte.
Pero sabes algo importante que también yo creo que a lo mejor el hombre también dice palabras y a lo mejor la mujer no, o él no se da cuenta o no percibe pues el daño que está generando. Y también yo creo que es válido que la mujer hable con él y le diga, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me daña, esto me lastima, pero yo decido perdonarte. No sé, el tener esa actitud valiente de no quedarte callada también. Y entiendo que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y no lo vas a hacer de una manera iracunda, no vas a gritar, no vas a pelear, simplemente vas a platicar, ¿no? Y el hecho de decirle a la persona con la que, a la persona con la que amas, con la que vives, decirle, ¿sabes qué? Tu comentario me dañó, eso que me dijiste no me gustó, me molestó. Yo creo que también es válido
Ah,
y
yo,
decirle, te perdono, ¿no?
no, sí, o sea, el confrontar es
Claro.
parte. Mira, el pastor Eddie hace un comentario, dice que una de las cosas importantes es perdonar y ser sanadas cosas del pasado y no traerlas, porque en el noviazgo pudieron salir a luz, pero a lo mejor no, y salen a luz en el matrimonio y esas cosas del pasado a veces se utilizan como herramientas para estar fregando uno al otro,
Claro,
¿sí? Y
sí.
eso sí hay que quitarse, o sea, la escritura dice, dejando lo que queda atrás, me siento a lo que está por delante. El pasado puede ser un presente eterno, si tú lo mantienes. Si tú volteas hacia atrás, no puedes voltear no puedes ver hacia el futuro.
No
Y
avanzas.
no avanzas. Y muchas cosas del pasado, sí. Gracias, Eddie, por tu comentario. Mildred Green, saludos, pastor, bendiciones. Gracias. Aquí, Alfredo Guzmán, pastor, excelente tema. Es una bendición escuchar la gracia. Gloria a Dios. Maribel Sánchez, cuando escuchamos la voz del Señor y nos enfocamos en Él, todo es posible porque mi Señor Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Cuando me encuentro en una situación, yo lo... Ok, es el respaldo. Ruth Lupita, esposa de Manuel, dice, qué gusto escucharlos. ¿Sí?
Saludos, Lupita, a
Pues
todos los que nos
se están
escriben.
conectando todavía mucha, mucha más gente. Pues esto es parte, mira. Creo que si tú como mujer te desarrollas conforme al modelo correcto, perfecto, y yo como varón conforme, podrá haber situaciones de humanidad carne,
Claro.
que la carne para nada aprovecha, ¿no? Y de repente la mujer anda en sus días o el hombre anda en sus días y sale alguna situación, ay, que tú eres un torpe y etcétera. Es eso, esas palabras que están diseñadas para matar. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de
De
espada,
espada,
¿no? O
sí,
sea,
claro.
y que salen de la ira. En la ira del hombre no opera la justicia. Cuando una persona está enojada o está en operación pasional, salen las peores cosas, ¿sí? Las peores cosas son los peores engaños. O sea, estás en la pasión y ay, todo y yo te voy a bajar la luna y las estrellas. Salen las peores cosas también. ¿Por qué? Porque pues, salen muchas mentiras.
Claro.
Sí, todo, yo siempre he dicho que es como la coca, ¿no? Cuando se sirve, sale la espuma, quitando la espuma queda la sustancia.
Claro.
Pero cuando tú te basas en lo que dice la palabra, por así decir, pero verdaderamente lo que dice, o sea, a veces decimos, es que hablar la palabra, pero ¿qué hablas? La gente no conoce palabra, pues ¿qué palabra va a hablar?
Claro.
Sí.
Exactamente.
Enrique Mata, Pastor Enrique.
Saludos a tu esposa.
Gloria a Dios. Abraham Sánchez Ruiz, Emilio, gracias a Alicia Pérez.
Mira, yo creo que el hombre y la mujer fuimos creados y formados de manera diferente, ¿no? En el sentido, pues, o sea, de que naturalmente hablando operamos diferente. Y mucha gente dice, es que, por ejemplo, a la mujer le gusta mucho platicar, al hombre escuchar, pero cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a él, la idea es que trabajemos en unidad. Ahora, yo les digo, maridos, escuchen a las mujeres, pero también platiquen. Porque la mujer platica y platica y platica y el hombre no dice nada. Entonces, pues claro que la mujer también necesita que el hombre hable.
Sí, es que a veces platican tanto que no entendemos. Empezaron hablando de Pepito en la tienda y termina. Entonces hay un, te desconectas. Llega un momento que se vuelve ruido y ya nomás pones tu cara
Claro,
de.
es que es cierto, porque la mujer puede hacer muchas cosas a la vez y el hombre no.
Creo que
Se
con
distrae con...
encontrar los temas que unifican. O sea, por ejemplo, pues hablar de la palabra sería algo muy bonito dentro de una relación constante, ¿no? Pero temas que te unifiquen o te desarrollen. O sea, el hombre es muy práctico y va a hablar de lo que le interesa. De lo que no le interesa, no. Pues no le interesa. O sea, te lo pongo de esta manera. El hombre va a un autoservicio y ¿qué va a comprar?
Lo más barato. Aunque
No,
no, no,
no, no,
es
no, no,
cierto, porque
no.
mira,
Va
por
a
ejemplo,
comprar lo que tenía necesidad y
está
comprar.
allí por eso,
A lo
pero una
mejor compra el
mujer...
mismo pantalón que traía puesto, pero nuevo. En cambio, la mujer, por eso el área de mujer queda hasta el final. Porque para recorrer todo,
Claro.
y la
No.
mujer empieza a observar. Tú un día dijiste que la mujer tiene vista periférica. El hombre es vista directa.
Panorámica la mujer. O sea, ve
¿Y yo
todo,
qué dije?
periférica.
Ah, ok. Panorámica, bueno, sí.
Ve todo, observa todo. Y aparte ve los ingredientes del champú que va a comprar o no sé. O sea, es más
El
específica.
hombre
El hombre es
va
más
al que vio
general.
en
O
el
sea,
comercial ego para
claro.
ponerse.
Por eso las estrategias de mercado son diferentes para hombres y para mujeres.
Pues, ¿y por qué esas
Exacto,
estrategias
claro.
no las toman las mujeres y esas estrategias no lo toman los hombres? Pero al final, todo se concuerda en una unidad.
Exacto.
¿Qué es lo que hace en la unidad? Pues la palabra.
Sí, así es.
Entonces, cuando el hombre no está interesado en la palabra y la mujer sí, pues los temas de conversación no salen. A lo mejor hablar de la misma música. ¡Ay! ¿Te gusta la misma música? A mí, pues no me gusta la banda, todo ese tipo de música, pues se me hace macuarrera. Pero hay mujeres que les
Ay, no
gusta.
digas algo de lo que te vayas a arrepentir. Estás escuchando gente o viendo
Ah,
gente
o
que te
sea, pero son
gusta.
gustos, pues, o sea, son
Claro.
gustos, ¿sí? Son gustos. Que a lo mejor la música pueda ser un punto de relación, de plática, ¿no? Pero ahí está algún tema que no se ha tocado, la tolerancia. O sea, no te gustará a ti, pero pues sí me gusta a
Claro.
mí, pero pues tolérame.
Es que mi reino termina donde empieza el del otro. Entonces el respeto, el falso respeto, el tolerar,
Pero en una relación hay
sabiduría.
dos reinos.
Ah, no, es el mismo. Es en la unidad,
Pero hay, pues,
exactamente.
hay diferentes deseos y gustos, ¿no?
Claro.
Sí.
Y hay que respetar también esa parte.
Pues
Eso es amor, ¿no?
yo
Respetar.
creo que Pastor Roberto también se está conectando. Pues, ¿qué más comentarios tienen? Pues si no, vamos a. ¿Una qué? Ah, ya llevamos 1 hora 15. Creo que nos durmió aquí el todólogo, floor manager, camarógrafo, productor, etcétera, y no dijo nada. Pues vamos a despedirnos.
Sí, dije nomás
¿Sí?
cuando llegamos a la banda.
Nada más hay una cosa que te quiero comentar. La próxima semana vamos a continuar con el tema que iniciaste tú. Cómo ganar
A
a los
los
hijos.
hijos.
Y va a haber un vamos a poner un video de unas entrevistas que se hicieron a diferentes de cómo los papás se relacionan con sus hijos. Ahorita se está viendo una crisis tremenda de social, problemas de identidad, problemas desde la niñez y todo por no irse al modelo correcto que es la palabra.
Así es.
Entonces, yo te invito la próxima semana a ver ese programa. Va a estar muy interesante, aunque no estés casado, no tengas hijos, tú fuiste hijo. y puedes tener esa enseñanza. También, pues, avisa acerca del Congreso en Vallarta.
Ah, tenemos nuestra convención en Vallarta y la tenés 11 y 12 de noviembre. Y vamos a tener a varios conferencistas, la vamos a pasar muy bien. No hay costo de recuperación, pero sí es importante que tú prevengas, porque tú vas a hacerte cargo de tus gastos en cuestión de hotel, en cuestión de alimentos. Te vamos a pasar una lista de hoteles para que tú puedas decidir el que tú quieras. Ya me están pasando esta información, pero queremos que vayas y disfrutes con nosotros. Vamos a pasar un buen tiempo. 11 y 12 de noviembre.
Sí, así que yo te invito, por favor, que vayas. Por ahí nos vas a seguir, va a aparecer la información, porque aunque no tiene un costo, sí hay que inscribirte, porque es un cupo limitado.
Ah, exacto, exacto, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante.
Es un cupo limitado, así que yo te invito 11 y 12. El tema, ¿cuál es la cita base?
Efesios 2:6, sentados en lugares celestiales.
Vamos a hablar de la posición del creyente.
Así es.
Sentados en lugares celestiales va a ser un tema muy interesante, muy poderoso y va a ser de mucha bendición. Allá los pastores en Puerto Vallarta se están preparando para este día. Así que yo te invito a que vayas, tómate unas vacaciones. Es que no es tiempo de vacaciones, tómatelas, eres rey, eres señor. Ora para que te den permiso, no sé, Dios se encarga. Pero si quieres ir allá, Dios provee los medios, provee todo, tu estancia y todo. Y aparte, pues eres enriquecido en él.
Así
Vas
es.
Vas a tener los recursos para ir. Amén.
Así es. Acuérdate darle me gusta a nuestro podcast, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.
¿En YouTube cuál es?
Ah, aparecen en pantalla. Ahí los puedes ver.
Sí. Sobre todo en IR Ministerios en YouTube, ponle, suscríbete y ponle la manita. Y en el Face, en la página del Facebook es doble I latina.
Instagram doble I latina.
No, pero el Facebook.
IR-medio ministerios.
Por favor, queremos llegar a más de 1,000 suscriptores, por favor. Ayúdanos en eso, comparte este tema. Ya van a empezar a salir en los podcasts, en Spotify y en los diferentes. A trabajar, mi chavo, a trabajar, ¿sí? En audio. Y pues yo sé que va a ser de mucha bendición.
Así es.
¿Estamos de acuerdo? Pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Y a seguir trabajando. Saludos desde Ciudad de México, Alicia Pérez. Excelente día, Roberto, Mónica Gutiérrez. Yo me divorcié hace 5 años. A ver, vamos a conocer. Nada, no te creas. Yo me divorcié hace 5 años y escuchándolo, los dos cometimos muchos errores, porque en realidad no estaba la presencia de Dios. Eso es muy cierto. Sería contraproducente compartirle este tema. ¿Sería pregunta? No. Sí, hay que aprender. Si se fracasó es por falta de conocimiento. Todo fracaso es por una falta de conocimiento. O por desecho del conocimiento.
Exacto.
Entonces, pues para que no caer, tropecé de nuevo y con la misma piedra, pues hay que aprender, ¿no? O sea, no caer en el mismo hoyo 2 veces. Nayeli, muchas gracias, pastores. ¿Sí? Pues bueno, ahora sí que los que se pidieron su tiempo de descansar, maestra Mildred, ya póngase a trabajar de clases, hombre. Nada más lo pone. A ver, háganme un dibujito y... Y ahí en UTZ, no, pónganse a... No, no se crea. Gracias, maestra. ¿Sí? Pues les bendigo. Gloria a Dios por sus vidas. Estamos trabajando. Ya voy a empezar otra vez con los en vivo, las mañaneras. Pero a lo mejor va a ser más temprano porque yo mis actividades empiezo a las 6 de la mañana. Así que a levantarte porque antes lo hacía a las 8:30, pero a las 8:30 estoy en... haciendo ejercicio, nadando, etcétera, y bueno, ¿sí? Ja, 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 Mildred, pero pues con un ja, ja, ja de esos de...
Llamamos, ja. Mildred, no te preocupes.
Sí. Bueno, gloria a Dios, los veo este fin de semana, el jueves. Enrique Mata, así se extraña la mañanera. Pues sí, pues así dejan de trabajar un rato. Gloria a Dios, sí. Pues les amamos, Jesucristo. Tu palabra es poder.
Bendiciones, saludos, bye.
Gloria a Dios.
Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.